Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Como no podía ser de otro modo, tras la reunión de ayer del Gobierno con los promotores y los bancos, hoy toca analizar las propuestas que dijo el Gobierno que iba a hacer. Lo vamos a hacer ahora de 12 a 12 y media y lo haremos con Julián Salcedo, que es doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. Y después de analizar esta situación, después de 12 y media a una, tendremos nuestra sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, que es director de Mercados e Inversiones de Activum Real Estate Consulting. Y hoy damos un paseo por la Gran Vía, segunda parte. Nos quedamos el otro día, vimos la primera parte de la Gran Vía y hoy vamos a adentrarnos en los edificios históricos de la Gran Vía. Así que no os lo perdáis, que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
Bueno, pues hoy toca analizar, como no podía ser de otro modo, porque seguimos de cerca la actualidad en inversión inmobiliaria, vamos a analizar la reunión de ayer del Gobierno con los promotores y los bancos. Y lo hacemos con Julián Salcedo, que es doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Julián.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme a tu programa, y por darme la oportunidad de dar mi opinión, ya que yo no fui ayer a la Moncloa, pues por lo menos tengo este foro, que es más importante que el de Moncloa, sin ninguna duda.
Bueno, a ver, Julián, la verdad es que para nosotros es un placer y precisamente quería encontrar a alguien un poco imparcial, ¿no? Que no sean los promotores ni los bancos que estuvieron allí, pero sí que desde tu punto de vista de economista se está poniendo muchas cosas en las redes sobre esa reunión, pero me gustaría ver un poco las principales cosas que allí se dijeron, como por ejemplo, agilizar la concesión de licencias, modificar la ECO 805/2003. Luego también se dijo que, bueno, que parece que el gobierno confía todo a esa colaboración público-privada para aumentar ese parque de vivienda. Pidió también el gobierno a los propietarios particulares de vivienda que ayuden a conseguir precios asequibles. Bueno, yo no sé si esto es lo normal. Y luego también a las comunidades autónomas les pidió que declaren zonas tensionadas y también pues tuvo una parte para los pisos turísticos. Si quieres, vamos a ir analizando poco a poco todas estas cosas que se dijeron, Julián.
Sí, claro, claro. Tú eres la que defines el camino que quieres que sigamos. Permíteme que diga dos cosas. La primera, sí, claro que soy imparcial. Yo prefiero decir que soy objetivo, profesional en mis comentarios y, además, independiente. ¿Quiere esto decir? Que no me siento vinculado con ninguna asociación, que perfectamente legítimas, ni con ninguna organización, tal. Evidentemente, yo dirijo, presido el Foro de Economistas Inmobiliarios en el Colegio de Economistas de Madrid, pero somos absolutamente independientes y, aunque no lo has dicho, pues todo el mundo sabe que también presido el Consejo Directivo de Urbanismo y Ordenación del Territorio en el Consejo General de Economistas de España, ¿no? Por tanto, si me han llamado allí, pues se supone que es que hago... ¿Creen que sé de esto?
Bueno, vamos a empezar por el principio. A ver, lo principal es que parece que el gobierno se compromete a mantener la inversión en vivienda. ¿Pero de qué manera? ¿Qué medidas piensa que hay que agilizar todo esto? Porque se ha quedado demostrado ayer, pues un poco ellos no, lo corroboraban, que se ha disminuido la oferta de vivienda en alquiler.
Bueno, vamos a ver. Ayer ocurrieron muchas cosas en esta reunión que convocó de urgencia, de emergencia, porque lo llama plan de choque, por la vivienda. Yo no me atrevo a decir el gobierno, es verdad que estuvo la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, y estuvo también el secretario de Estado de Vivienda, estuvieron presentes en la reunión junto a todos estos agentes del sector, como APC, Concovi y muchísimos más, ¿no? Pero ayer por fin, el gobierno, al menos en la nota de prensa, reconoció muchas cosas que hasta ahora parecían un anatema, y que algunos defendíamos y argumentábamos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué reconoció ayer el gobierno? Que hay un problema grave en la vivienda, ¿vale? Claro, lo que no reconoce, no dice por lo menos, es que el propio gobierno, las leyes que han emanado del gobierno central, son las principales causantes del problema, del agravamiento del problema de la vivienda que se ha producido en los últimos 5 años. Que existía antes de gobernar el Partido Socialista y el presidente Sánchez, existía un importante problema en la vivienda, con dificultades de acceso, etcétera. Claro, sin ninguna duda, ¿no? Pero permíteme que recuerde algo que es fundamental, Meli. Mira, él entró al gobierno en 2018, ¿verdad? Y todos recordamos la tremenda crisis que ocurrió 10 años antes, la burbuja inmobiliaria, en 2008, que realmente no empezamos a salir de ella hasta el año 2014-2015. Me refiero ahora al mundo de la vivienda, que es el que creo que más interesa en este momento a tus oyentes, ¿no? Por tanto, cuando él entró a gobernar, ¿cómo no iba a haber un problema de la vivienda? Pero había un problema completamente diferente al que tenemos hoy. El problema era que apenas estaba recuperándose el sector de aquella gravísima crisis que duró 7, 8 o no sé cuántos años, por lo menos 7, 8, en las que el mercado inmobiliario, en concreto el de la vivienda, se quedó seco. Apenas habrían transacciones. Voy a recordar a todo el mundo que pasamos de una producción venta de 865.500 viviendas en el año 2008 a menos de, me refiero producidas, un promedio de 100.000 unidades al año, a partir de 2015 que se recupera. Hubo años con menos de 100.000, con 50, con 20.000 y con 30.000 viviendas. Ese era el problema entonces. Una muy baja producción de vivienda nueva, unas grandes dificultades para poder comprar vivienda, pero los precios estaban hundidos porque cayeron en algunos sitios por debajo del 50% de máximos del 2006, ¿no? Uh-huh. Fíjate de dónde arrancó este gobierno, con un sector inmobiliario residencial que empezaba a recuperarse. Apenas llevaba 3 años de recuperación. Claro, solo faltaba que desde 2018, después de 10 años dramáticos, no se hubiera recuperado el sector. Pero cuando empezaron a gobernar, empezó a introducir medidas que aparentemente podían ser interesantes, pero que rápidamente se demostró que no lo eran. Por ejemplo, reorientó todas las ayudas, todos los mecanismos en el Plan Estatal de Vivienda, este que es cuatrienal, lo derivó hacia el mundo del alquiler. ¡Ah, qué bien! Pues claro, cómo no. Si España tenía un problema muy grave, porque éramos mayoritariamente, seguimos siéndolo, ¿no? Mayoritariamente un país de propietarios, y el alquiler de vivienda, las viviendas que utilizamos en alquiler, están todavía hoy muy por debajo de los países de nuestro entorno. Estamos entre un 22 y un 24% de viviendas ocupadas en régimen de alquiler, cuando en el entorno nuestro están por encima del 30, el 40 y algunos países incluso por encima del 50%. Bueno, la medida era inteligente, era apropiada. Vamos a virar de la propiedad al alquiler, pero menos se pueden virar del blanco al negro ni de la derecha a la izquierda. Es decir, hay que virar con sentido común y con una estrategia. ¿Qué ocurrió? Pues lo que todos preveíamos y ya dijimos. Oiga, como todo lo concentre usted y lo derive al alquiler, ahora mismo lo que va a hacer es que el alquiler se va a poner, los precios del alquiler se van a poner imposible. Ha ocurrido, ¿verdad? Bueno, pues ayer lo ha reconocido. Más madera, la ley de vivienda, la famosa ley de vivienda, y el ensañamiento con eso que llamaban grandes tenedores, que parece que eran los culpables de todo el problema de la vivienda en España, al menos el del problema de la vivienda en alquiler. cuando le dijimos, oiga, pero si es que los grandes tenedores apenas tienen, no llega al 5% de estas viviendas que usted dice que es que son imposibles.
Que perdóname,
hombre, ayer ya reconocí.
Que perdóname, Julián, es un poco, podemos hacer el paralelismo con eliminar la Golden Visa, que solo llega al 0,5%.
Claro. No, pero es que ayer reconoció que el 95% de las viviendas en alquiler son están en manos de propietarios individuales, de pequeños propietarios. Un señor como mis padres, que desgraciadamente lo viven, o mis suegros, que a lo largo de su vida han conseguido hacer un pequeño ahorro y han comprado una vivienda que la dedican al alquiler para dotársela en herencia a sus hijos o a sus nietos y, mientras tanto, complementar un poquito su pensión. Bueno, pues ayer lo ha reconocido. La Golden Visa, pero Meli, por favor, y los que nos escuchan, 620 Golden Visa por compra de vivienda, por compra de inmuebles, que se concedieron el año pasado, contra 575.000 viviendas vendidas, el 0,01%. Pero eso, ¿cómo va a distorsionar el mercado y cómo va a influir en el mercado de la vivienda? Ahora, yo te digo, tiene razón, esa medida de la Golden Visa tuvo un cierto sentido cuando se aprobó en el año 2013, como he dicho, con un mercado seco, ¿eh? Pero dejó de tenerlo a partir del 2015, 16, 17, cuando ya el mercado se veía claramente que estaba en recuperación. Esto es una realidad. Pero oiga, no le eche usted las culpas a la Golden Visa, ¿no? Por favor.
Oye, Julián, y después de, bueno, reconocer todas estas cosas en ayer en el encuentro, ¿qué medidas propone para que se agilice este mercado? Y para buscar una solución es difícil, pero bueno, medidas que puedan, por lo menos, ir solucionando cosas.
Pues mira, yo voy a decir primero qué es lo que se necesita para que de alguna manera contribuya a que el mercado de la vivienda empiece una senda de recuperación y salga de esta grave problema que tiene, y es, necesita fondos. El Estado y las administraciones públicas necesitan destinar mucho más dinero a vivienda. Destinamos menos de la mitad de lo que lo hacen. Estamos en el entorno del 2% del PIB, mientras que los países de nuestro entorno están en el 4% y en el 5%, incluso alguno superior y tal. Y no hay dinero, el Estado no puede hacer nada por sí mismo, o las administraciones públicas, para que la vivienda se recupere. Claro, y ahora también reconoce algo que ya puso en práctica la Comunidad de Madrid hace varios años. Oiga, vamos a intentar incentivar este mercado mediante sistemas de colaboración público-privada, como los que ya están en marcha, repito, en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Bueno, pues menos mal, bienvenido sea. Ahora el gobierno se da cuenta de que la colaboración público-privada es imprescindible.
O sea, que claro, lo apuesta sí todo a la colaboración público-privada. Y ahora que estás hablando de buscar dinero, también dijo ayer que están trabajando para que España siga contando más allá del 2026 con los fondos Next Generation, ¿no? Para seguir dotando al país de vivienda pública y fomentando la rehabilitación, aunque hasta ahora el tema de los fondos Next Generation está un poco ahí como en stand-by. Efectivamente.
No han llegado. Digámoslo claro, no han llegado. Sí. Aparte de la nota de prensa que se dieron mucha prisa en publicar ayer, hoy hemos ido conociendo algunos detalles adicionales. Y uno es este, que el gobierno piensa destinar más importe para ayudas a vivienda a partir de 2027, Meli. 2027. Estamos en 2024, al principio. Estamos a 11, 12 de abril de 2027, ¿no? De 2024. Y dice, dentro de 3 años. No, oiga, si usted quiere resolver el problema, hágalo hoy. Los fondos Next Generation tienen unas cláusulas regladas que ha aprobado la Comisión Europea, Europa, para todos los países, para los 27 países, ¿no? Nosotros no hemos hecho los deberes. El gobierno no ha hecho los deberes. Se empeñó en ser él quien gestionara los fondos. Y ahora me refiero a todos, pero también los de vivienda, ¿no? Se empeñó en ser él porque él era el maná que iba a repartir, y esto me lo apunto yo, ¿no? Oiga, si usted no tiene capacidad, si no puede, delegue en las comunidades autónomas para que sean ellas, que están mucho más cercanas al ciudadano y que son mucho más eficientes, las que lo hagan, agilizarán y llegará el dinero. No lo ha hecho, no ha querido. Claro, y ahora dice, no, vamos a dinamizarlo por esa vía. Insisto, bueno, menos mal que eso que se dice, el gobierno acierta cuando rectifica.
Oye, y otra importante, Julián, el gobierno agilizará las licencias para construcción de viviendas, ¿no? La concesión de licencias modificará la ECO 805-2003. ¿Qué pasa con eso?
Mira, Beli, yo sabes que he iniciado un vivísimo debate al respecto, del que no me voy a bajar, no me voy a bajar, seguiré profundizando en él porque creo que es muy importante. Vamos a ver, claro que es importante agilizar las licencias para ayudar al mercado de la vivienda. No nos cabe ninguna duda. Oye, lo ha hecho la Comunidad de Madrid, lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid con esta modificación de las ordenanzas, poniendo en marcha eso que se llama por declaración responsable, sí, aprobación de licencia básica, etcétera. Primero, hay que decir que el gobierno central no tiene competencias en materia de concesión de licencias. Por favor, tú llevas muchos años en esto y lo sabes. Sí. ¿Quién concede las licencias? Las licencias, en términos generales, las conceden los ayuntamientos y en algunos casos, dependiendo cuál es el proceso, cuál es el mecanismo urbanístico, requiere también la aprobación de la comunidad autónoma correspondiente. El Estado carece de competencias en materia, no de licencias, sino de, en materia urbanística. Solamente tiene eso que se llama, digamos, la norma general, la norma básica de la que emanan los demás. Pero el urbanismo y la vivienda está en manos de las comunidades autónomas. Por tanto, son estas. Madrid ya lo ha hecho. Ojalá todas las demás comunidades autónomas lo copien. Pero es que ayer lanzan un mensaje equívoco, como si modificando la orden ECO 805-2003, claro, la orden ECO está emanada por el Ministerio de Hacienda, por tanto, por el Estado central, y ahí sí que no pueden tocar a las comunidades autónomas. Pero hay mucha gente que ya se ha metido en el debate. Menos mal que se va a modificar la ECO. Pero oiga, ¿alguien sabe lo que es la ECO? Yo sí lo sé, Meli. ¿Sabes que he trabajado 25 años en una entidad financiera, en este caso aseguradora, como fue MAFRE, y la orden ECO 805 no tiene nada que ver con las licencias urbanísticas? Es una orden destinada a establecer los mecanismos, las reglas de valoración de bienes inmuebles, ¿vale? Solo para determinados efectos, que son para fines hipotecarios, para fines de entidades aseguradoras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, toque usted la 805, pero yo me permito decir, oiga, no la toque para hacer otro destrozo como es lo habitual, Pero claro, ¿qué ocurre con, y ahora voy a hablar, y discúlpame, lo tengo que decir, qué ocurre con los promotores y otros agentes de inmobiliarios? Han visto un mecanismo fácil que no tiene nada que ver con la licencia. Si la concesión de la licencia agilizada ya la tienen con la declaración responsable que ha emitido el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo en Madrid, y que además está ratificado por la ley del suelo, incluida la ley del suelo de la Comunidad de Madrid. Pero han dicho, ahí va, si se modifica la orden ECO 805-2003, que ahora mismo, digamos, regula la concesión de préstamos hipotecarios, esto nos puede ayudar a, agilizar la financiación de cara al desarrollo de viviendas, de promociones inmobiliarias. Muy bien, me parece perfecto y legítimo. Pero oiga, no me argumente usted que esto está vinculado con las licencias. Esto está vinculado con las normas de valoración que posibilitan la obtención de financiación básicamente hipotecaria.
Bueno, habría que ver también lo que dicen los bancos, ¿no?, al respecto, ¿no?
Bueno, efectivamente, vamos a escuchar a los bancos, porque lo que no cabe ninguna duda es que la orden ECO 805-2003 es una magnífica orden, pese a que tenga 21 años de antigüedad. Hay muy pocos ejemplos de una orden como esta en ningún país del mundo, incluido los de Europa, y efectivamente dota de una absoluta seguridad jurídica a prestamistas, a compradores, etcétera. ¿Por qué? Porque garantiza que para conceder el préstamo hipotecario, en este caso a un comprador, también a un promotor, tiene que disponer de todos los instrumentos urbanísticos completamente aprobados. ¿Qué es lo que ocurre? Que habla de licencia urbanística concedida, y la licencia básica está ahí, está en la orden que aprobó el Ayuntamiento de Madrid. No es una licencia urbanística, es una licencia básica que habilita para el inicio de las obras en un plazo más breve y más ágil, para no tener que esperar a comenzar las obras. Pero esa licencia básica necesita ser complementada, cerrado el circuito urbanístico, con la licencia urbanística definitiva de obra, que esa sí que requiere un proyecto de ejecución, etcétera, etcétera. Hombre, es que algunos llevamos en esto más de 25 años, ¿verdad? No se nos ha podido olvidar todo.
Bueno, Julia, es que se nos acaba el tiempo, pero un apunte nada más, porque también les pidió a los propietarios particulares que ayuden a conseguir precios asequibles. Pero ¿cómo? ¿Cómo, Julián?
Vamos, Meli, esto es de chiste, ¿eh? Esto es de chiste. Ahora viene a pedirnos, a pedir en general los particulares, por favor, ayuden ustedes a que el precio de la vivienda sea asequible. Pero oiga, pero usted no podía haber hecho y pensado que este es el camino, no digo de pedirlo por favor, sino de el diálogo, el consenso, antes de aprobar la ley, y les viene usted a pedir a esos que son el 95% de los que alquilan viviendas, les viene a pedir ahora que ayuden cuando les acaba de cascar usted una ley que les limita la actualización de los precios de la renta anualmente, que cuando se declara zona tensionada determina que hay un precio tope por encima del cual no se puede alquilar, y encima tienen la desfachatez, lo digo así, de decir a las comunidades autónomas, oiga, entren ustedes a declarar zonas tensionadas. Pero si solo ha declarado Cataluña, hombre.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Julián Salcedo. Siempre es un placer escucharte y oírte y estar con nosotros. Un placer.
El placer es mío, Meli. Muchas gracias por darme esta oportunidad.
Hasta pronto.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid. 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues hoy volvemos con la sección de Camino al Trabajo en Inversión Inmobiliaria, que cada mes nos acompaña para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid, porque no todo va a ser claves para invertir en el sector inmobiliario. Nos hemos propuesto este año también crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. Y en esta sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Mercados e Inversiones de Activum Real Estate Consulting, compartimos la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid, así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Meli, y a todos los oyentes. Un placer volver a coincidir aquí en estos estudios tan magníficos, por cierto.
Hoy que hace sol, ¿verdad? Y que se ve preciosa la ciudad. Bueno, ya paseamos el otro día por la Gran Vía, pero hay tantas cosas que contar de la Gran Vía, Ignacio, que decidimos hacer una segunda parte de la Gran Vía. Y nos quedamos en ver los edificios históricos, pero si te parece, vamos a hacer un repaso a lo que dijimos el otro día para que la gente ya vaya cogiendo el hilo, se ponga las zapatillas y se venga con nosotros a recorrer la Gran Vía.
Así es. Fíjate, Meli, que no nos dio tiempo a dar todo el paseo, que nos gusta mucho caminar, pero lleva su tiempo. Y un eje tan magnífico como es la Gran Vía, pues bien merece una segunda parte. Dando un pequeño repaso de lo que es la Gran Vía, hay que remontarnos a sus orígenes, que datan de nada menos que el año 1910, con el inicio de un derribo de la Casa del Cura, y en el que estuvo también presente el rey Alfonso XIII. Entonces, una remodelación, un eje muy importante para la ciudad, que une la zona de Cibeles, de Serrano, del ya desarrollado o en vías de desarrollo el barrio de Salamanca, con la zona de Argüelles, más antigua, y se hace toda una serie de derribos, de un trazado complejo, de muchas expropiaciones, también con iglesias de por medio que se quisieron respetar y se respetaron varias, principalmente tres, para unir el barrio Salamanca con Argüelles, con la demolición de más de 400 casas. Fue muy complejo, es lo que entendemos por la hausmanización de las ciudades, el derribar para embellecer, cosa que ahora evidentemente pues sería impensable, ¿no? Que incluso a veces talas de árboles pues detectan mucha sensibilidad de ciudadanos, por ejemplo, para una obra como el metro, ¿no? Pues aquí se tiraron muchos edificios, eran otras épocas, y conseguimos tener una Gran Vía que tuvo muy diferentes nombres a lo largo de la historia, también desde un punto de vista político, y que es maravillosa. Y también, como parte del repaso, ¿te acuerdas, Meli, que hablamos que a finales del pasado siglo pues estaba algo deteriorada, pero que las inversiones tanto por parte del ayuntamiento como privadas en los edificios pues han hecho que se relance de una manera extraordinaria y que tenga una gran belleza? Y también llegamos a hablar de Carmena, de la última remodelación, ¿no? Porque sí. A nosotros nos gustan mucho las obras en Madrid, siempre estamos de obras, ¿no? Constantemente. Y la última remodelación de Carmena, donde lo básico, digamos, de esta actuación fue el ampliar las aceras, pues la verdad que ha venido muy bien. Fue criticado en su momento, como hay que remontar todo lo que son cambios, pues trae críticas, ¿no? La propia Gran Vía, lógicamente, a inicios del siglo XX trajo muchas críticas, pero lo de Carmena, siendo mucho menor, trajo críticas, pero luego al final es aplaudido, y son los comerciantes y los empresarios que invierten en la Gran Vía los que están más contentos.
Sí, al final la Gran Vía pues es icónica, sus edificios, el turismo, incluso hablamos de, bueno, pues que ha aparecido muchas veces en algunas películas la Gran Vía, y hablamos de películas como Las chicas de la Cruz Roja, El crack de José Luis García, El día de la bestia, Abre los ojos, esa imagen, ¿verdad?, que yo no la he visto hasta la pandemia, así toda la Gran Vía vacía.
Así es verdad, y contamos como anécdota que sí que había una persona asomándose en la película de Amenaba desde una ventana, que cuando viese el montaje el director pues le daría un patatús, pero bueno, muy representada también en el cine.
Sí.
Y nuestra, si te parece, nuestro paseo por los edificios lo podemos hacer por el número uno, ¿no? Que antes no empezaba, había un lío de números, antes empezaba por la Red de San Luis a numerar hacia la Puerta de Alcalá y luego la Red de San Luis hacia Plaza España, pero bueno, luego ya se homogenizó y nos vamos al número uno.
Pero antes,
sí,
Ignacio,
dime.
Bueno, seguro que en la Gran Vía cada uno tiene sus edificios favoritos, ¿no? ¿Cuál sería tu edificio favorito? Ahí sí coincidimos, venga.
Mira, hay muchos que me gustan, pero el Metrópolis, por su confluencia entre la Gran Vía y Alcalá, luce magnífico. Y ahora que he estado paseando esta Semana Santa un poco lluviosa, que estaba llena de turistas, afortunadamente la Gran Vía, pues acaban de quitar los andamios porque está el Grupo Paraguas como promotor de un proyecto de remodelación, de rehabilitación de este edificio, que va a dar lugar a un hotel y a restauración de lujo. Y luce extraordinario, le falta la carpintería, pero bueno, es un edificio de primer nivel, no sé, a ti.
Pues
Meli,
coincidimos, hemos hecho pleno, porque también para mí el edificio Metrópolis, que reúne muchas cualidades, ¿no? Y es como un icono de Madrid, así
sí,
que...
Si me preguntas por vivir, en cuál me gustaría, en la propia Gran Vía debe ser muy interesante, aunque yo creo que tiene que
venga,
tener mucho
soñar.
Turismo, claro que sí, y vamos, como íbamos a ir en ese orden de edificios, pero mira, hay uno que es el más reciente, la Gran Vía, el único construido en el siglo XXI, que es en Gran Vía 68, de Rafael de la Hoz, amigo del programa y que hemos coincidido aquí en la radio varias veces, y siempre se presta a dar su opinión y su gran conocimiento, ¿no?, en la radio, en este programa. Es un edificio moderno con muchísima luz, en el entorno de Callao, que creo que para vivir estaría muy bien.
Ya lo creo.
Voy un poquito fuera de la Gran Vía, pero yo creo que entra dentro de esta arteria, me encantaría la Torre de Madrid, un edificio alto, y también hemos hablado de cuando estuvimos en el programa, que lo pueden buscar los oyentes en YouTube de Plaza España, de la Torre de Madrid.
Sí.
A mí que me encantan las alturas, pues una planta, bueno, pues un nivel 25 o 30, tiene que tener
bien,
unas
¿no?
vistas de la Casa de Campo y de todo Madrid, del centro, que, y bueno, incluso la sierra, que qué maravilla poderse situar ahí.
Bueno, pues si te parece, vamos a recorrer esos edificios desde la calle Alcalá. Vamos a que nos expliques un poquito cuáles son los edificios más destacados de la Gran Vía.
Mira, ya hemos mencionado el edificio de Metrópolis, que data de 1911. Recordamos que el inicio de las obras es de 1910, pues lógicamente es incluso de los primeros. Era el número 39 de la calle Alcalá, pero ya no pertenece a esa calle. Y como hemos dicho, pues estaba en obras y está en obras, y dentro de poco pues lo vamos a ver brillando con extraordinario esplendor.
¿Qué arquitectos fueron?
Mira, fueron los arquitectos Jules y Raymond Fevieux, y comentar como anécdota que está coronando la cúpula, que ahora, bueno, han restaurado el pan de oro que también adorna la cúpula. Hay una victoria alada por la nueva compañía de seguros que fue la última propietaria, y que antes había una Ganímedes de la Unión y el Fénix, con el ave Fénix, que trasladaron esa escultura, y que la original está a pocos metros de este estudio, en un edificio de la Mutua, aquí en el Paseo de la Castellana. Podemos ir subiendo, y a mí muy singular me parece el edificio Grassi de 1916-1917 de Ladio Laredo y Carranza, y que podemos aquí hacemos referencia muchas veces a libros, ¿no? Podemos hacer referencia a un cuadro de el magnífico pintor que todavía vive, Antonio López, donde una imagen o un cuadro magnífico, La Gran Vía, queda reflejado este edificio.
Uh-huh. Y porque claro, Ignacio, como sí. también lo pueden ver por YouTube los oyentes también, porque queda grabado y lo pueden ver, pues también podemos ver las imágenes de estos edificios que vamos ahí.
Correcto, que me decías, venga, pon sí. las imágenes para
claro,
que lo vean. Porque
para que lo vean, porque bueno, ahora mismo lo estamos transmitiendo por la radio, pero luego en YouTube se queda grabado y lo pueden ver, ¿no? Cada uno de estos edificios.
Me veo yo que me he quedado enmorado en la imagen en YouTube, pero bueno, son cosas que pasan del directo. Y aquí tenemos en esta diapositiva que estamos mostrando el cuadro de Antonio López, que por cierto, le detuvieron hace no muchos meses en la Puerta del Sol a propósito de la pandemia porque estaba pintando un cuadro y no le permitió la policía, a pesar, bueno, una anécdota, ¿no?, de lo conocido que es este pintor. Y podemos seguir subiendo de este edificio Grassi, nos vamos al edificio de la Gran Peña de 1917, en el número 2, a Gran Vía 8 de 1915, de Francisco Pérez de los Cobos, que es la primera casa que se terminó de construir en esta nueva avenida y que en sus bajos se encuentra la tienda Lueve desde 1939. Aquí estamos viendo una imagen bueno, de estos escaparates que muchos se conservan, bueno, este evidentemente se conserva, pero que podemos ver este estilo de escaparates de casi mediados del siglo XX y de inicios, pues conservados a lo largo de, bueno, de nuestras calles. Una magnífica tienda, ¿no? Y representación del lujo. Porque nos podemos ir también a un bar, al Bar Chicote, si te parece, Meli.
Perfecto.
En Gran Vía 12, un edificio de Eduardo Reynals, y por aquí, bueno, pues se tomaba sus copas Ava Gardner, por ejemplo, ¿no? Que luego también mencionaremos a esta actriz porque iba a una sala de fiestas próxima en la Gran Vía. El Casino Militar, en el número 13, también muy interesante, que lo podemos ver aquí en imágenes y siempre emplazamos a nuestros oyentes para que lo vean más detenidamente en YouTube, de Eduardo Sánchez Eznarriaga. Tiene influencias barrocas, bueno, lo más contemporáneo es la marquesina de hierro y cristal que cubre la puerta de entrada, y la verdad es que Alfonso XIII inauguró varios edificios y estaba muy presente, ¿no?, en este tipo de, bueno, de eventos importantes de la ciudad, ¿no? Este fue inaugurado, cuenta con 1.200 socios y se puede practicar esgrima, zarzuela, hay coloquios, bueno, pues muy interesante, cafetería, peluquería, la verdad que un sitio, bueno, pues de cultura también y de reunión de madrileños. Hablamos un poco por encima de la fachada del Oratorio de Caballero de Gracia, que está en el número 17, que hubo una demolición parcial, pero que con una ampliación y con un arco que se hizo se puede ver el ábside de la iglesia, y eso es muy curioso. Según subimos por la Gran Vía, en el sentido en que estamos haciendo el programa, a la izquierda nos queda este ábside del Oratorio de Caballero de Gracia. Que fue una obra al final de los años 70, relativamente reciente, de Javier Feducci Benjure, para dejarlo visto. Muy, muy curioso esto.
Uh-huh. Oye, Ignacio, y si vamos al segundo tramo, ¿no?, al bulevar, que luego no fue.
Sí, mira, comentábamos en el anterior programa que los anchos de la Gran Vía son, en el primer tramo, desde la calle Alcalá a la red de San Luis, 25 metros, luego este bulevar en el que vamos a entrar, el ancho de 35 metros, y al final también hasta Plaza España se hizo un ancho de 35 metros que iba a ser de 25 y fue problemático por todas las demoliciones que una diferencia de 10 metros pues conllevaba, ¿no? Tenemos la Casa Matesanz, construida entre 1919 y 1923, de el arquitecto Antonio Palacios. Antes me preguntabas que cuál era mi edificio preferido de la Gran Vía.
Sí.
Si hablo de arquitectos preferidos de Madrid, para mí Antonio Palacios es extraordinario. Uh-huh. Un ejemplo de edificio maravilloso es el actual Ayuntamiento de Madrid, que fue Palacio de Correos. De Antonio Palacios, pues un arquitecto de primer nombre. Tiene esta casa Matesanz tiene influencia de la Escuela Arquitectónica de Chicago. Y muy importante es un edificio de Ignacio de Cárdenas, que es el edificio Telefónica, que fue conocido en su tiempo como un rascacielos porque era el edificio más alto, y que fue terminado en el año 1919. Tiene grandes alturas entre forjados para permitir la maquinaria en su momento. Y aquí, bueno, gracias Meli por apuntarme que vaya pasando las diapositivas, que me emociono aquí hablando de la Gran Vía y no sé hacer dos cosas a la vez.
Pero bueno, eso en general. El edificio de Telefónica, aunque todo el mundo es verdad que lo conoce y que, pues, ¿quién no sabe del edificio de Telefónica de la Gran Vía? Pero es que es muy bonito verlo, ¿eh?
Sí, es muy bonito, por eso es difícil también elegir entre un edificio y otro, ¿no? Pero la verdad que muy singular, una estructura también, bueno, pues muy pionera en su época, y que en la Guerra Civil también, al ser tan alto, pues era objetivo, era conocida incluso la Gran Vía como la Avenida de los Obuses, por lo llamativa y por cómo estaba situada. Hablamos de libros, ¿no? En nuestro programa, pues mencionamos la Casa del Libro, que se ocupa en el número 29, es de José Yarnos La Rosa y está diseñado para la constructora Calpense.
¿Quién no ha ido a la Casa del Libro de Gran Vía?
¿Verdad? Qué maravilla, ¿no?
¿Quién perderse? No ha comprado un libro allí.
Hacemos publicidad porque creo que está muy bien hacerlo de todo lo que es cultura.
Claro que sí.
Y nos vamos a un edificio muy interesante, que es el edificio Madrid-París, construido entre 1922 y 1924 en el número 32 del arquitecto Ana Sagasti. Y fue el edificio más alto hasta el 29, que fue superado por el anterior que comentaba, por Telefónica. Aquí estuvo los almacenes SEPU, y sufre una gran transformación con la colaboración del arquitecto José López Salaberry. ¿Qué podemos decir de este edificio, Meli? Que aquí hay unos grandes almacenes, pero antes de irnos a esos grandes almacenes podemos contar más cosas, y es que está... Lo podemos decir, ¿no? Que está la sede del grupo Prisa, de la cadena SER, 40 principales y M80 Radio. Y bueno, pues aquí...
Pues son compañeros también de radio.
Son compañeros, efectivamente. La radio que siempre nos acompaña, y un medio que en su momento, bueno, pues se vendían paralelamente, lo contaba Iñaki Gabilondo, en los inicios se vendían paralelamente equipos de radio y... A su vez, se anunciaban las emisoras. Se necesitaba una cosa y la otra.
Oye, ¿y si paramos en este? ¿Vale?
Venga,
vamos
paramos.
A parar un poco.
Me parece muy bien.
Vamos a ver un poco, pues, es de unos grandes almacenes también de ropa. Bueno, vamos a contar un poquito lo que es este edificio ahora mismo.
Venga, vamos a contarles a los oyentes una cosa interesante. ¿Quién es el propietario de este edificio, que se pagaron 400 millones de euros?
Por 400 millones de euros, ni más ni menos. ¿Quién va a comprar un edificio?
Pues ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta y quién tiene capacidad para estas inversiones? Un amigo del programa y de la sección de Camino al Trabajo, que es el gallego Amancio Ortega. Ya le hemos mencionado en todos. Creo que por lo menos tiene que entrar en vía telefónica. No le vamos a molestar.
Pues un día de esto se lo comentamos y se lo proponemos.
Pero para que venga presencialmente, pero que está más que invitado.
Oye, pero seguro que hay alguna anécdota, porque es que a nosotros nos gustan las anécdotas, no solamente contar toda la historia, que es muy bonito lo que nos cuentas, pero también hay anécdotas. Seguro que hay alguna.
Mira, y es una anécdota relativamente reciente por la intervención y sobre todo a través de la rehabilitación o la ampliación de calles de Carmena que comentamos. Mira, en el número 32 de la calle Gran Vía es fácil darse cuenta que hay dos flechas talladas en el suelo. Bueno, es fácil darse cuenta, pero también hay que ir mirando al suelo. Y tiene aproximadamente cada una un metro de longitud. Y estos son, bueno, pues detalles o anécdotas. No son consecuencia ni mucho menos del azar, sino que tiene su razón de ser, pues gracias, Meli, a la mitología romana. Y esto se debe, y digo que es relativamente reciente, que en el Hotel Hyatt, que está enfrente, en el número 31, nos vamos a los impares, ¿sí? Se puso hace relativamente poco una escultura dorada de Diana la Cazadora, que es la diosa de la caza, y aparece lanzando con su arco, acompañada por 5 perros.
Que los que vean luego este capítulo en YouTube lo verán ahora mismo, que lo estamos viendo, la imagen, ¿no?, de la Diana.
Sí, la foto
cazadora.
Está justo que ponemos esa contraluz, pero damos fe que es dorada la escultura. Bien, y pero bueno, ¿y a quién está disparando esta señora? ¿Cuál es el blanco de sus lanzamientos, Meli? Pues mira, es por el número 32, que está el ave Fénix, y a su lomo está Endimión, un joven pastor al que Diana visitaba todas las noches tras bajar la luna. Pero bueno, el amor nunca siempre es fácil, Meli, y el romance entre este pastor y su hija Diana llegó a oídos de Zeus, que se enfadó muchísimo y envió al ave Fénix para secuestrar a Endimión y ocultarle de su hija por toda la eternidad. Pero, bueno, Diana nunca renuncia a su amor y ataca al ave Fénix. O sea, no es que esté disparando a su amado, sino intenta derribar al ave con sus flechas. Y es lo que queda representado con estas flechas grabadas en el pavimento de granito de la Gran Vía y que es, bueno, pues es un lugar de culto para los amantes de la mitología.
Oye, ¿verdad? Ignacio, me ha encantado bueno, pues la historia que nos has contado, qué bonita. Oye, cuando pase por allí me voy a fijar y seguro que los oyentes que nos estén escuchando, si no lo sabían, también se van a fijar.
Sí, sí, es mucho más bonito que los grandes almacenes, que están muy bien, pero yo los veo desde fuera y daba un paseo hace poco, incluso, bueno, entraba con el coche y se ven las escaleras subiendo y es un poco, bueno, pero es parte también, ¿no?, del lo bonito, ¿no?, del, claro, del pasear gente y de los turistas y todo el negocio que se genera en torno a la Gran Vía, que la verdad que está más bonita que nunca.
Oye, y sigamos por estos edificios, en este tramo, ¿qué más nos podemos encontrar?
Mira, en el número 37 tenemos el Cine Avenida de José Miguel de la Cuadra Salcedo y aquí... fíjate, se nos va pasando el tiempo también rápidamente lo que da la Gran Vía. Estaba la sala de fiestas en el sótano Pasapoga, que por aquí, Pasapoga son las iniciales de Patuel Sánchez Porres García, de los empresarios. Estuvo Lola Flores, Ava Gardner, Frank Sinatra, y bueno, pues ya no existe. Y aquí tenemos una tienda de ropa de una marca muy interesante, ¿no? Y se ha recuperado, bueno, el cine se ha mantenido de una manera que hay que ir no solo a comprar ropa, sino para ver el interior, que está muy bien conservado. Tenemos el Hotel Atlántico en el número 38, los seguros La Adriática en el número 39, todo estamos en la Plaza de Callao, para que lo entienda el oyente, de obra de Luis Sainz de los Terreros, y el Palacio de la Prensa de Pedro Muguruza. Y si me permites, un edificio que no está, estoy avanzando ya aquí, podemos ver el Cine Avenida, el Hotel Atlántico, los seguros La Adriática, un edificio que no está, porque hay que hablar también de lo que no está, Meli, que es el Hotel Florida. Hemos comentado aquí de lo mucho que admiramos y el gran arquitecto que es Antonio Palacios. Pues de este arquitecto era... Y lamentablemente cayó bajo el poder, digamos, del inmobiliario y de la piqueta y fue derribado en la década de los 60. Un hotel de lujo de 200 habitaciones donde, Meli, aquí estuvieron alojados figuras de primer nivel como Ernest Hemingway, y tuvo un papel muy importante en la Guerra Civil, bueno, no solo de él, sino de otros como Robert Capa o John Dos Passos, bueno, pues como cronistas de la Guerra Civil, y que se refugiaban en la zona interior, en las zonas interiores cuando había bombardeos. Y aquí estuvo Hemingway con su amante y después tercera mujer, algunos van muy rápido, con Martha Gellhorn, y que le inspiró esta mujer para su gran obra, Por quien doblan las campanas.
Bueno, y ya nos quedan pocos minutos, pero el último tramo, rápidamente, para no tener que hacer un Gran Vía tercera parte, aunque es súper apasionante, sí, pero vamos a dejarlo en dos partes.
Venga, vamos a terminar y bajar a Plaza España, si te parece, y mira... un edificio también maravilloso es el edificio Carrión, que sale en el Día de la Bestia, si no me confundo, terminado en el año 1933, de Luis Martínez Feduche y Vicente Ezet. Fue el primer edificio con aire acondicionado, que era una máquina que ocupaba como todo el patio de butacas en su día, ¿vale? Debía meter un ruido extraordinario, pero bueno, por lo menos estaba fresquito en verano. Gran Vía 43, 1947, de Luis Gutiérrez Soto, otro arquitecto de primer nivel del tamaño de Antonio Palacios. Alberga, y muy prolífico, alberga el Cine Rex. Tenemos Gran Vía 48, donde a mí me gustaría vivir, aunque todavía no estoy buscando casa ahí, de Rafael de la Hoz. Es el primer edificio del siglo XXI, como hemos dicho. Yo creo que se integra muy bien, es muy original, y de este arquitecto cordobés solo podemos decir cosas buenas, porque es muy destacado. El edificio Lope de Vega, de 1945 al 49, que ocupa los números 53, 55, 57, 59 de Joaquín Otamendi, y Julián Otamendi, de los hermanos Otamendi. Y bueno, tenía un gran centro comercial subterráneo, el hotel de Lope de Vega y un teatro de igual nombre. Seguimos bajando, si te parece, al número 54, los cines Rialto de Madrid del año 1930, de José Aragón y José María Mendoza, y se inauguró el cine en el 17 de octubre de 1930 con variedades sonoras de la Paramount. Se llama Astoria, entre el 32 y el 34. Y tenemos en el número 78 el edificio Coliseum de 1931-32, de estilo americano. Y bueno, por supuesto, ya bajamos a la Plaza España, el edificio España, la Torre de Madrid y una remodelada Plaza de España muy interesante para disfrutarla y bajar hacia el Palacio Real, si te parece, Meli.
Bueno, la verdad es que claro que me bajo al Palacio Real, nos bajamos cuando tú quieras.
Pues sí.
Ya terminamos con esto, bueno, pues nuestro paseo de la segunda parte de la Gran Vía. Oye, me ha encantado. Tanto la primera como la segunda hemos descubierto muchos edificios, muchas historias, la belleza de las calles, de los edificios, de tu mano, Ignacio. Así que es un placer. Bueno, ¿dónde nos vamos la próxima vez? Cuéntanos, adelántanos.
Venga, te adelanto, que nunca te lo cuento antes y siempre es sorpresa tanto para ti como para los oyentes. Si te parece, nos vamos a las cuatro torres más una. Ahí cerca, en el entorno del Hospital de la Paz, a los rascacielos más altos de Madrid, de España.
Bueno, bueno, me encanta esa zona, ya es una zona nueva, es una zona
que tiene mucha
moderna.
Historia e intrahistoria también, de la ciudad deportiva del Madrid.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio, director de Mercados e Inversiones de Activo Real Estate Consulting, por traernos siempre, por darnos este paseo de tu mano.
Muchísimas gracias a ti y a Capital Radio.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro de las ondas, os espero el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio, Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.